Tenemos al aire aquí una comunicación con Erika Lavegheri del colectivo, así que la vamos a saludar al aire. Germán y Alejandra te saludan. Erika, muy buenos días.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días.
Buen día, Erika, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Preparando todo para esta tarde.
Bueno, qué bueno. Bien. Esa era la intención, entonces, contar un poco a nuestra comunidad de qué se trata estos reclamos que están haciendo, que no es el primero, ¿no? Porque creo que, si mal no recuerdo, la semana pasada también se estuvieron estuvieron manifestándose también.
Movilizando.
Sí, movilizándose. Sí. Cuéntenos un poco, bueno, de qué se trata todo esto para seguir profundizando, como decimos, estos hechos del próbolo que, digamos, continúa la lucha. Ya han habido condenas en una primera causa, hay otras causas que tienen que seguir, y además se sigue exigiendo la reparación integral para las víctimas. Contanos un poco al respecto de eso, Erika.
Bueno, buenísimo el espacio, les agradezco. Hemos tenido una buena noticia esta mañana en relación a lo que vos decías, que nos habíamos movilizado el 19, en donde pedíamos celeridad judicial y la fijación de una fecha para la segunda causa. Uh-huh. Y bueno, nos avisaron justamente hace una hora que el segundo juicio ya tiene fecha, va a ser el 12 de abril. Así que, bueno, estamos familiares, sobrevivientes, organizaciones muy expectantes de lo que puede pasar en esta segunda causa, que, bueno, tiene 9 imputadas, entre ellas la monja cosaca Kumiko. Uh-huh. Y con respecto a lo de esta tarde, como bien decían ustedes, tiene que ver con la reparación integral. Algo que conseguimos, que fue inédito judicialmente, fue que la condena que tuvimos en 2019 no solo condenó a los culpables de este horror, sino también la justicia dictaminó una serie de recomendaciones que iban en sintonía con reparación de derechos, reparación integral, y en base a esa sentencia, a la 969, nosotros estamos pidiendo, exigiendo al gobierno que se realicen acciones que puedan abordar integralmente todas las necesidades de los sobrevivientes, que son muchas, y que después de 5 años continuamos exigiendo desde cuestiones sanitarias básicas como atención psicológica hasta, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de las personas, que puedan terminalizar sus estudios, que puedan tener un trabajo digno y desarrollarse plenamente. Y estas condiciones solo pueden ser factibles si existe de parte del Estado un abordaje integral para que esto suceda y se garantice. Estas medidas no solo lo estamos haciendo acá en la provincia de Mendoza, porque como sabemos el instituto tenía sede acá, pero acá venían personas de muchísimas provincias de la Argentina a los 3 próbolos que existían en la Argentina. Entonces hemos hecho una presentación en San Luis la semana pasada a todos los ministerios, nos recibió la mesa interministerial de allá y ya se han puesto en contacto con algunas familias, y esperamos que suceda lo mismo acá en Mendoza, que bueno, en realidad hemos estado acá hace muchísimo tiempo y no tenemos una recepción, por eso también hoy la concentración.
Bien, ¿cuál es su reflexión a partir de esta falta de respuesta, ¿no? Que por ahí ustedes encuentran en otros espacios y no aquí en la provincia?
Y la verdad es que todo esto bien no es casualidad. Digo, el instituto funcionaba en una provincia que también hubo mucha desidia para que esto sucediera. Y la verdad es que si bien hemos tenido numerosas oportunidades de reuniones a la hora de factibilizar esas necesidades y poder corresponder, muy poco se ha hecho. Entonces necesitamos que sea urgente, por eso decimos es ahora, y justicia también es reparación integral. porque estamos hablando de personas que tienen muchísimas necesidades. De hecho, la mayoría de las familias que asistían al probio eran vulnerables, y bueno, las necesidades se han ido acrecentando, sobre todo en un contexto tan especial y tan tremendo como ha sido el año pasado y este, ¿no?, con la situación sanitaria.
Sí, y me imagino, es realmente significativa la situación. La verdad que nos sorprendió también la noticia, bueno, de que ya estuviese entonces la fecha para este próximo juicio. Dijiste 12 de abril, ¿verdad?
Sí. 12 de abril, exactamente. Las condiciones en cómo se llevará a cabo nos van a estar avisando próximamente. Entendemos que va a ser una instancia virtual, pero todavía no tenemos una notificación al respecto. Solo hace una hora nos dijeron que ya está la fecha, lo cual celebramos. Pero bueno, aún no sabemos cómo en lo funcional se va a dar.
Bien.
Entendemos que será virtual.
Claro, claro. Bueno, ¿y qué expectativas al respecto para este juicio?
Y la verdad es que tenemos expectativas muy altas de cara a lo que fue las condenas del juicio de la primera causa, porque entendemos que nada de lo que sucedió se podía dar sin el conocimiento de todas las personas que allí hacían que este instituto funcionara, ¿no? Directivas, maestras, las monjas al cargo del albergue de las niñas. O sea, nada de lo que sucedió y fue condenado sucedía solo con estas personas.
Tal cual, habían cómplices.
Claro,
claro, sí. Exacto.
Bueno, no nos cansamos de decir que este hecho, lamentablemente o tristemente célebre, ha sido un ejemplo en el mundo también. Ejemplo, o mejor dicho, una experiencia más, digamos, en el mundo de hechos como este, pero también la lucha del colectivo, la lucha digamos, de las víctimas y de la gente que los ha acompañado, sus familiares, sus amigos, las organizaciones, ha marcado también un horizonte a seguir, digamos, en esto de no permitir más vejámenes que tienen que ver con una institución, digamos, tan poderosa como la Iglesia, pero que ha permitido que en estos tiempos no haya ese silencio cómplice como sí lo ha habido a lo largo de toda esta historia, y bueno, y que sirva también para poder animar a otras personas a contar por ahí experiencias del mismo tenor.
Totalmente, eso es fundamental lo que resaltas, no solo la lucha que nos ha llevado vida, porque también ha sido mucha dedicación, sino los espacios como este de poder difundirlo, hacen que todo lo que hayamos propuesto también haya quedado en la ascendencia como medidas reparatorias, porque es lo que pedía este colectivo, que no solo se condenara a los responsables, sino que actuáramos para poder darle una vida digna a los sobrevivientes. Y que en otros lugares es muy difícil, bueno, de hecho nosotros tenemos con pesar y todavía estamos viendo qué podemos hacer con la causa de La Plata, que fue muy terrible la prescripción de la causa pro bono a La Plata, porque lamentablemente en Argentina todavía tenemos que dar la discusión de que no prescriban los derechos, los delitos contra la integridad sexual, y eso es sumamente urgente también.
Tal cual. Erika, ¿han tenido algún acercamiento, algún contacto, o mejor dicho, algún gesto por parte de la Iglesia Católica luego de toda esta lucha? Digamos, ¿han tenido alguna especie de diálogo con alguna autoridad? Digo, a modo de subsanar por parte de esta institución quizá los tremendos hechos que han vivido los y las sobrevivientes del próbolo.
No, de hecho la Iglesia sigue actuando con total impunidad como siempre. No solo nunca se contactó ni por cerca con las familias acá en Mendoza, sino apenas prescribió la causa en La Plata, reasignaron a Brites a Misiones y está dando clases a niños de primaria y secundaria. Entonces sí, haciendo exactamente lo mismo, volver a reasignar a curas pedófilos, a lugares pequeños, y sigue teniendo la misma modalidad de siempre.
Nos cuesta.
Es totalmente indignante escucharlo.
Nos cuesta mucho. No nos entra en la cabeza realmente esto que nos contás. Nos cuesta mucho entender que hay un Estado que no sea. Iba a decir no sea capaz, o mejor dicho, yo no creo que no sea capaz, creo que no hay voluntad política para atender esto, digamos. ¿Cómo puede ser que tengamos a tipos así en las escuelas, todavía teniendo contacto con niños y con niñas, luego de todo lo que se ha vivido? Es realmente, no se puede creer.
¿Cómo puede
y que
ser
recaiga en quejarnos y en advertirnos entre nosotras?
Tal cual.
En decir, averiguamos esto, entonces avisamos a gente de Misiones que tengan cuidado. O sea, realmente recae en nosotras. Es indignante.
Tal cual, es como eso, ir alertándonos entre nosotras, digamos, de estas personas, porque realmente siguen estando, siguen trabajando y siguen vulnerando los derechos de las niñeces también, ¿no?
Sí, total. Sí. Sí, y la organización es lo que nos salva, digamos, sí, como reflexión lo tenemos siempre presente, porque es lo que nos ha permitido también, frente a un Estado que no responde a las necesidades, ir acompañándonos entre las familias y las organizaciones a ver cómo podíamos salvar esta situación de extrema necesidad.
Tal cual. Esto que nos contás es importantísimo, Erika, porque estamos viendo en el país desde hace mucho tiempo, por supuesto, pero digo, cuántas cosas, de cuántas situaciones, de cuánta cosa turbia, digamos, que hay en nuestro país, se sale con la organización, digamos, la lucha ambiental, las luchas políticas, las luchas por los derechos, digamos, de toda índole, tienen que ver con la organización de las personas ante, bueno, la inercia del Estado. Y nos parece que es valiosísimo también lo que vienen haciendo desde el colectivo, voluntariamente, digamos, pero con la convicción de que las cosas cambien verdaderamente.
Exacto. Y siempre rescatar que no es algo que nos pasó a nosotras en particular, es algo que nos pasó a todos como sociedad, y que identificarlo de esa manera es la única forma para que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque si no, siempre son casos muy particulares, y poder identificar que esto sucede de manera más colectiva es la única forma de que no se repita.